Quiero empezar agradeciendo más cerca también el esfuerzo de estar aquí y de traer cada uno lo que quiero. Un agradecimiento especial a tanto a la universidad como a la universidad y al ayuntamiento. Agradecimientos y también quiero agradecer realmente a algunas personas que son, pues en este caso, las que han llevado un poco el peso de la situación: Carlos Martínez, Toño Nespa, Alfonso Manso, Javier García Martín. Tendría que decir más nombres, pero bueno, vamos a dejarlo así. Quiero empezar ya a exponeros un poco lo que ha supuesto el significado de la TECO y lo que ha supuesto para nosotros como europeos o como personas que han vivido hasta hace bien poco tiempo esa cultura, o para la gente que ha vivido todavía y conserva, al menos. Quizás está todavía demasiado la música. Esta cultura, lo que significaba y el futuro que pueda tener a través de una serie de imágenes. Y quiero empezar por las imágenes de lo que ha podido ser la parte más antigua o los vestigios más antiguos de esta cultura. Estamos en la cueva del castillo en Cantabria y vemos imágenes de representaciones que se han dado a llamar ramiformes o arboriformes, que están presentes en toda la zona franco-cántabra, en todas las cuevas prehistóricas, y que podríamos identificar perfectamente en muchos casos con el tejo. Vemos aquí algunos ejemplos. La hipótesis de que, si se demostrara esta hipótesis, de que todas estas representaciones, todas las que veis a la izquierda, son ramos de tejo, estaríamos ante la cultura que más tiempo ha pervivido, posiblemente de la humanidad, que más tiempo ha pervivido en los mismos lugares exactos, además, porque en estos mismos lugares donde aparecen todas estas representaciones de hace más de 30.000 años, encontramos hoy los viejos tejos de iglesia, que, como veremos, son la nueva versión de esos tejos, de la cultura del tejo. Vemos, por otro lado, arriba, a la derecha, una lápida valenciense. También los valenienses son la tribu que vivía en la zona entre Cantabria actual, entre León y Asturias. Hay toda una zona que ocupaban los valenienses y tenían estas lápidas que casi siempre o que muchas veces marcaban con un arbolito esquemático que casi con toda seguridad era el tejo, porque es el árbol funerario que todavía sigue utilizándose en la misma zona. Y vemos abajo, aquí yo traigo una representación actual, a la derecha abajo, de arte contemporáneo. Esto es el logo de una exposición que ha habido hace unos años en Asturias, en la que 50 y pico pintores y artistas de todo tipo se reunieron para recoger con sus obras, para hacer una colecta y cuidar un poco de un determinado tejo que apadrinaban en aquel momento, y recogían siempre, en toda su obra son tejos plasmados de maneras muy distintas, cada uno según sus técnicas, ¿no? Vemos cómo en el arte románico y en el arte prerrománico anterior todavía aparecen también formas que parecen expresiones muy elocuentes del tejo, de la hoja de tejo, de la rama de tejo, que es tan característica y que en estos mismos lugares además es el árbol sagrado que se plantaba y que se continúa plantando como árbol central, del que ahora nos ocuparemos. Año 50 antes de Cristo. Las perlas cántabras, las primeras referencias históricas que tenemos del tejo, se refieren a esa época de las guerras cántabras, en la que sabemos que la gente se suicidaba, los cántabros se suicidaban con la gente del norte, se suicidaba con tejo, entre otras formas de suicidio, antes de caer prisioneros en manos de los romanos. Esta manera de morir la tenemos también recogida, la recoge Julio César entre los galos, entre los segurones, la tribu de los segurones, la tribu del tejo, y Catibulco se suicida también tomando tejo antes de caer prisionero. Esto quiere decir que de alguna manera es el árbol identitario también que se ha sentido como árbol de la libertad, como la poción de la muerte, podríamos hablar, que daba de alguna manera el coraje para seguir guerreando, porque la gente eran una especie de kamikazes en el fondo, que utilizaban el suicidio no solo para no caer prisioneros, sino incluso a través de la devoción, una fórmula que tenían de morir cuando, por ejemplo, cuando su jefe moría, ellos tenían una especie de juramento de morir con su jefe. Esto hace que fueran unos guerreros temibles y muy celosos de su libertad, y su fama era tal que se decía, incluso hay una referencia de los romanos que decían que los cántabros con solo su fama ya vencían, y esto mucho tiempo, incluso antes del principio de nuestra era, cuando ya peleaban en Numancia, ¿no? El tejo de alguna manera pudo ser un emblema muy especial en este sentido simbólico de la guerra, ¿no? Y de la libertad. Bien, y aunque vamos a pasar un poco de puntillas sobre este tema, quiero que se entienda que hay un patrimonio inmaterial importantísimo ligado a toda la cultura del tejo y que se expresa de mil maneras distintas. Hay un patrimonio que hemos podido recoger a través de ceremonias, rituales, literatura moderna y antigua, tradición oral de todo tipo. Como ejemplo hemos puesto este cómputo de lo que se consideraba que viven distintos seres, ¿no? El primer ser, la sebe, el asturiano o el zarzo, es un entrelazado de avellano que dura 3 años, porque pudre, es un entrelazado que se usa para cerrar prados. Entonces se decía, una sebe 3 años, 3 sebes un perro, 3 perros un caballo, 3 caballos un hombre, 3 hombres un cuervo y 3 cuervos un tejo. La vida de los distintos seres. Pero yo lo que os quiero contar hoy sobre todo va de patrimonio vivo. Y este patrimonio vivo, como veréis, este patrimonio material y patrimonio vivo, tienen muchas manifestaciones muy diferentes que vamos a ir viendo, por lo menos algunas de ellas. Y empiezo por presentaros a la señora Merté, que vive en esta casa de Villaviciosa, del Consejo de Villaviciosa en Asturias. Bien, esta mujer tenía en la casa hace unos 20 años dos tejos enormes, centenarios, que habría plantado su bisabuelo, su tatarabuelo, a saber quién. Pues un día decidieron que daban demasiada sombra a la casa y decidieron cortarlos. Cortaron los tejos y ese mismo año, ese mismo invierno, vino un vendaval y arrancó el tejado de cuajo. De manera que se quedaron sin tejado y rápidamente plantaron estos tejos y ahora tienen mucha prisa porque crezcan, porque alcancen el mismo tamaño que tuvieron. Es el primer ejemplo del valor del tejo como árbol protector, que además, al no perder la hoja, protege durante todo el año la casa, los prados, lo que sea. Pero junto a esto hay una protección que se consideraba también y se sigue considerando en muchos lugares una protección mágica. Se decía que el tejo atrae la buena suerte y espanta la mala. Sobre eso Emilio Blanco, por ejemplo, ha recogido aquí, tenemos un ejemplo en Cantabria, en Fresconorio, pero Emilio Blanco ha recogido y otros autores muchos ejemplos en Ancares y en otros lugares donde se tiene esta misma sensación, de que el tejo es el árbol guardián, el árbol familiar, el árbol que protege a la casa y a la hacienda. Con un sentido bastante distinto, a pesar de que tiene su paralelismo, el tejo de palacio o el tejo de castillo es un tejo emblemático, que es un poco el símbolo de la familia, del linaje. Cuanto más viejo es el tejo, o el árbol, porque había otros árboles también, pues más antiguo se supone que es el linaje. De manera que estamos ante una especie de escudo que representa a la familia y que de alguna manera protege, es también el guardián de esa. También sobre esto había muchas tradiciones de que la muerte del árbol podía suponer pues la decadencia de la familia, por ejemplo. Fijaros qué curioso que este árbol, como otros de palacio, tiene las ramas hasta el suelo, porque está libre del río, ¿no? Está en una finca perfectamente cerrada. Conocemos otros ejemplos en corrales de Huelva y otros que al permanecer así crecen con las ramas hasta el suelo y llegan incluso a arraigar esas ramas y tomar tierra y pueden hacerse nuevos árboles, como veis por otra parte luego en el documental. Y pasamos a otra escala dentro de esta cultura, que es quizá lo más importante para nosotros como árbol de identidad, que es el árbol central, el árbol en mitad de cada pueblo, que es el símbolo mismo del pueblo, porque incluso se dice en muchos lugares que ese árbol que está plantado allí, en Berniego y en otros sitios, estaba allí antes que el pueblo mismo. O sea, hay una... puede ser cierto o no esto, pero hay una conciencia o una idea o una creencia de que estos árboles son algo viejísimo, ¿no? Cuando en realidad son muchas veces linajes de árboles que van plantándose a la muerte de los antecesores, se plantan otro nuevo, de manera que puede haber linajes antiquísimos en un mismo lugar y se demuestra, pues, por ejemplo, con la presencia de Iglesia, pero también Dolmen y tejos en un mismo lugar que ha podido ser sagrado desde hace siglos y siglos incontables. Pues bien, junto a estos árboles sucedía la vida de los pueblos. Junto a estos árboles los niños jugaban y todos los recuerdos de los viejos y los emigrantes, de la gente que ya no está en el pueblo sobre todo, se dirigen muchas veces hacia ese árbol. Y se tiene como... es el lugar del pueblo, el alma del pueblo al que continuamente va el recuerdo. Cuando contaban en Berniego que cuando escribían los emigrantes desde Buenos Aires cartas, lo primero que preguntaban era ¿cómo está el Tesu? ¿Cómo está el Rebollo? Porque eran los árboles de identidad de ese pueblo en concreto. Y a lo largo del día el tejo vivía y la gente vivía el tejo de una manera constante y cotidiana, porque era eso, el lugar de encuentro de los niños por un lado, de los jóvenes, de los mozos y las mozas que se reunían sobre todo al atardecer a cortejar debajo de ese árbol, de los viejos más tarde que celebraban las tertulias allí y demás. O sea que la vida realmente y esto lo saben muy bien todos los que tienen esa memoria del árbol experimentado o el árbol vivido, la vida transcurría en torno a estos árboles. Quiero traer un ejemplo muy especial este, porque conocemos muy pocos casos en los que no se haya cristianizado ese árbol central, porque la Iglesia, sobre estos árboles que tenían una gran cantidad de un simbolismo muy grande y una gran cantidad de funciones, como veremos ahora, sobre estos árboles la Iglesia construyó sus templos. Aprovechando el poder de convocatoria del árbol, la Iglesia inmediatamente puso sus ermitas, puso sus templos de piedra, y a veces respecto del árbol, a veces no, pero muchas veces la Iglesia se libera de cultos muy antiguos. Y en este caso Amable, este señor de Melendreros, nos muestra el tocón de lo que fue un tejo en el que se hacían los juicios, porque debajo del tejo la palabra era sagrada. Todo lo que se decía debajo del tejo, nos contaba Amable, era sagrado. Por eso estaba la casa donde, una casa del pueblo que había dado, que hizo veces de ayuntamiento, tenía incluso una pequeña mazmorra donde se podía encerrar, si se daba el caso, a la gente que había hecho alguna rechazada o que fuera, después de celebrar el juicio debajo del tejo. Porque todo lo que pasaba debajo del tejo tenía una dimensión especial. Por eso debajo de los tejos se hacían los tratos, se hacían los contratos de todo tipo, se hacían los juramentos. Por ejemplo, conocemos casos de jurar el amor a una moza y se hacía debajo del tejo. Todas las cuestiones importantes, las asambleas de vecinos, los concellos, las juntas, la fiesta del pueblo, todo lo importante sucedía debajo de ese árbol, que era de alguna manera la casa consistorial, cumplía todas las funciones de templo, de magistratura, de todo lo que era el mundo social, jurídico, religioso, espiritual de los pueblos. De manera que luego hemos visto cómo el tejo, ahora estamos en Bretaña, en Plauanec, y cómo el tejo ha ido desgajando esas funciones desde el cementerio, porque siempre el núcleo principal era, hay que decirlo, era casi siempre el cementerio, donde todos los vecinos iban a morir al cabo de sus días a los pies del viejo tejo, de ahí también la importancia simbólica del árbol. Y vemos cómo de este núcleo central, principal, que era el árbol, se han ido desgajando, pues el templo es a la derecha del templo de piedra, pero también detrás está la alcaldía, la magistratura, todo esto ha ido desgajándose del árbol de alguna manera conforme hemos sentido los humanos otras necesidades distintas. Es importante decir que la Iglesia no siempre ha tenido un papel negativo. Muchas veces ha adoptado de una manera muy ferviente, casi fervorosa al árbol, y conocemos ejemplos pues, de San Patricio o de San Martín de Vertú plantando el tejo para la fundación de un monasterio, de una iglesia, y plantando un tejo que sería más tarde un lugar de fundación, de centro también. Conocemos incluso, los párrocos asturianos, hay una frase que repiten mucho, y es que cuando se les pregunta sobre el tejo, dicen una frase hecha, que el tejo tiene un alto sentido simbólico y religioso. Para ellos incluso sigue siendo muy importante. Y sin embargo, hay que decirlo, la Iglesia y todos los poderes asociados, por ejemplo, tenemos un ejemplo perfecto en Carlomagno, se dedicaron durante siglos a una persecución implacable a todo lo que sonaba pagano, a todo lo que no era ella misma o lo que ella instauraba. De manera que ponemos el ejemplo aquí del Irminsul, un árbol legendario que taló Carlomagno, y no solo talaban los árboles, sino que talaban tribus enteras, las descuajaban, las pasaban a cuchillo directamente, ¿no? Muchas veces por el simple hecho de no, una labor de conquista que a veces la Iglesia hacía perfectamente imbricada en los poderes establecidos. Pese a esta persecución implacable que ha durado prácticamente hasta nuestros días, todavía conocemos el caso de curas actuales que han vendido, por ejemplo, el tejo, Entonces, ¿sabe? Conocemos muchas anécdotas, sería largo contarlas, pero por poner una, en Asturias, el cura vendió el tejo de Arangas. Entonces, cuando el maderista fue a por el tejo, se encontró que estaba todo el pueblo delante y tuvo que devolver el dinero que ya el maderista le había adelantado. Para que os hagáis una idea de la relación de fuerzas, que esta cultura sigue viva, está en plena, está moribunda, está tocada de alguna manera, y sin embargo hasta ayer mismo estaba viva, pero vamos, hasta el punto de la defensa, esta ultranza que podían hacer los paisanos de su arte, ¿no? Conocemos también unas coplas que cantaron unas coplas de Rabel que le hicieron al cura de Golbardo en Cantabria, que quería talar el tejo, y le decían, señor cura de Golbardo, que el tejo quiere tirar. Eso de tirar los tejos no es cosa sacerdotal. Y la copla seguía con cosas que no sería muy buen gusto explicar ahora. Bien, vamos a poner números a esta cultura por una vez, para que os hagáis idea de lo honda que era la raíz de esta cultura. Pese a esta persecución que ha durado, como os digo, hasta nuestros días, a base de concilios y a base de tala de tejos directamente, podríamos hacer un catálogo de tejos de iglesia y cementerio de los países del tejo en todo el arco atlántico europeo. Dejamos los ingleses para que los ingleses nos cuenten qué calculan ellos, a ver si tienen datos a este respecto. Dejamos los ingleses aparte, pero contaremos que en el Bierzo, la Morteira tiene censados más o menos unos 20 tejos de ermita y de iglesia. En Asturias, el último censo, que está haciendo ahora mismo Ana López, nos da una cifra aproximada de 260 ejemplares. Casi siempre centenarios, ¿eh? Aunque hay algunos que son nuevos, que se han renovado, que se han plantado recientemente, casi siempre hablamos de tejos centenarios y a veces muchas veces centenarios. En Normandía, de los 5 departamentos de Normandía, traemos 2, que son los 2 que tenemos mejores datos. Para que os hagáis una idea, hay 300 solo en Calvados y 200 en La Mancha. Y, por ejemplo, veis que la diferencia de medidas es alucinante. O sea, en Bretaña y en Normandía encontramos tejos muchísimo mayores que aquí en la península. Y una de las explicaciones puede ser porque aquí, por orden de la Iglesia y también del Estado, y por razones de salubridad, se separaron los cementerios del núcleo central que tenían en cada pueblo. Y se mandó que se separaran de cada pueblo. Esto hizo que los tejos que vivían en mitad de los cementerios de pronto se encontraran desnudos, digámoslo así, y solos en el lugar central, además del pueblo, por el que siempre tenía que pasar un camino, una zanja, una obra de cualquier tipo. Han caído y siguen cayendo como moscas los tejos por las obras, como veremos enseguida. Pero bueno, la tradición, la cultura sigue muy viva también en Bretaña, en Galicia, en Castilla y León, en Cantabria. Quiero decir que estamos ante un patrimonio, ante un legado de unas proporciones increíbles, ¿no? Y que prácticamente ha pasado desapercibido para nuestra sociedad porque no se ha tenido en cuenta como tal legado. Por el puro divorcio que existe entre el mundo urbano, que valora una serie de cosas, valora muchísimo las iglesias de piedra, las obras humanas y demás, y a veces no valora lo más evidente, que es el templo anterior, el templo ancestral, que es ese árbol vivo que está ahí. De alguna manera se empieza a pedir desde muchos ámbitos, incluso los ingleses creo que están trabajando en el tema, se empieza a pedir que se declare patrimonio de la humanidad. La Fundación Julio Rodríguez, luego nos hablará Oscar Prada, Amigos del Tejo empezó, Amorteira también ha estado trabajando el tema. Cualquier reconocimiento yo creo que sería, vamos, sería lógico y de pura, vamos, de puro sentido común, que sirviera sobre todo para preservarlo. Tenemos siempre el peligro de matarnos de puro reconocimiento y favorecer unas visitas desmesuradas que acaben con los árboles o que los dañen, como está pasando ya en algunos casos. Por lo que estas cosas hay que hacerlas con mucho cuidado. Pero en principio, cualquier reconocimiento de bien de interés cultural, patrimonio de la humanidad o cualquier cosa de este tipo, sería algo debido. Y sobre todo nos abriría a una dimensión nueva del entendimiento de lo que el árbol supone para la humanidad. Porque hablamos del tejo, pero podríamos hablar del roble vasco y de otros muchos lugares, de otros árboles que cumplieron idénticas funciones: el tilo entre los germanos, el fresno, la ceiba entre los cubanos, la ceiba en Guinea, el pino blanco iroqués. Podríamos hablar de cómo cada pueblo se ha abrazado a un árbol, se ha identificado con un árbol, que era su árbol, no solo de pueblo, no solo del lugar concreto, sino incluso el árbol de la tribu, con un sentido que va mucho más allá de lo que es un estado, de lo que es un país, y que entra mucho más adentro de nuestra conciencia. Y que, como veremos, tiene además un efecto. Bueno, aquí os traigo esto para indicar que incluso el Taxus cuspidata, por ejemplo, en la isla Petrova, se cree que esta población, en una isla en la que prácticamente todos son tejos, se cree que esta población parte precisamente de los antiguos templos que se trajeron hacia el año 500, una etnia china llegó, se instaló allí y plantó unos templos en los que plantaban sus árboles sagrados, que eran los tejos, y de ahí se piensa que se explica que prácticamente toda la isla esté llena de tejos. Os lo cuento una vez porque en Japón el tejo es también el árbol sagrado. Y vemos lugares tan impresionantes como estos en Normandía, en la Haie de Routot, donde continúan viviendo desde hace seguro que más de un milenio estos dos árboles, y su raíz es tan honda, su importancia en ese lugar es tan honda, el entendimiento de la gente que vive de estos árboles es tan hondo hacia el árbol, que se entiende que en estos lugares donde la gente ha crecido en torno a estos árboles sagrados, la cultura del árbol en general y de la naturaleza es también más honda. Y de hecho, muchas veces encontramos, por ejemplo, a las afueras de este mismo pueblo, una capacidad de gestión del bosque que prácticamente no se ha olvidado o no tiene en otros lugares, y de gestión además desde hace cientos y cientos de años de sus bosques, ¿no? Con unos magníficos rodales de hayas y de carpes, que tiene una explotación forestal sostenible ejemplar y que emana de alguna manera de esa sabiduría y de ese saber estar con la naturaleza. Muy rápidamente os cuento que todo esto ha sufrido un declive rapidísimo conforme los hombres hemos empezado a olvidar y hemos empezado a maltratar a los árboles, y los árboles que ayer mismo, o incluso todavía algunos paisanos veneran, como este de Viriago que habéis asfaltado, pues llega cualquiera, sea el ayuntamiento, sea un vecino, sea la comunidad o quien sea, y asfaltan, hacen zanjas, hacen podan, cada cual llega donde el árbol y hace y deshace, y bueno, sin ningún pudor y sin ningún criterio de ningún tipo. Vemos que árboles, por ejemplo, hoy tenemos aquí abajo en la exposición de maderas, está parte de este tejo de Leveña, que era el tejo milenario, entre comillas, de Cantabria, y que murió pues en parte debido a los cuidados que se le practicaron, que también hay que hablar del peligro de cuidar demasiado a los árboles. Lo hablábamos antes con los linces, pues también a veces esto puede ser peligroso para ellos, ¿no? Pero no quiero entrar en este tema porque lo van a tratar luego, seguro que Emilio Blanco, Oscar Prada, seguro que se va a tratar de mil maneras distintas. Entonces no quiero entrar más que para decir que esto ha generado todo un movimiento de protesta, de defensa de estos árboles, Amigos del Tejo propició el encuentro de hasta de 30 y pico asociaciones, cosa casi imposible de ver en Asturias, del ámbito de la ecología, pero también del arte, de la naturaleza, de la cultura, que se han reunido en torno a este símbolo para defenderlo por una vez y para decir que bueno, que ya basta, ¿no? Que están cayendo como moscas en una década árboles centenarios o árboles incluso milenarios o casi. Y estamos aquí ante una escena que veréis dentro de un rato en el documental. Jean-Luc Bourret, de espaldas, está haciendo la entrevista a Francis Salé. Esto es en el suelo, en la tijera. Y os traigo esto como ejemplo de cómo la influencia de esta cultura llega incluso a la montaña, a lo que consideramos más silvestre, a los mundos que consideramos salvajes y que están de alguna manera tocados también por esta cultura del tejo y del árbol en general. Vemos una de las cosas que decía Francis Allé, un experto mundial en bosques primarios, es que estas tejeras del suelo es lo que más se parece a un bosque primario en Europa, de lo que él ha visto, salvo en la fauna, decía él, hacía él esta matización. Y todavía podíamos matizar, seguir matizando y decir, salvo la fauna, que no es la originaria, pero sí la heredera, de alguna manera, de lo que hubo en tiempos pretéritos. Fijaros que las tejeras, la tejera como organismo, es el bosque primario por excelencia en muchos aspectos. Por ejemplo, son los pájaros los que diseminan y son las costumbres de los pájaros las que muchas veces hacen que la tejera sea como es y se distribuya como se distribuye. No solo eso, sino que para que haya una tejera tiene que haber unas condiciones de humedad, unas determinadas condiciones de altitud y demás, que hace que vivan en esos lugares. Incluso los herbívoros, que pueden parecer el mayor enemigo del tejo, y que lo son, de hecho, cuando hay un sobrepastoreo que no permite la regeneración, pues los herbívoros pueden ser aliados perfectos cuando están acabando con la competencia de otras plantas que se defienden peor. No hay que olvidar que el tejo es muy venenoso para determinados animales, como el caballo, que no tolera en absoluto con el tejo, y esto hace que el tejo se vea favorecido ante un número dado de herbívoros, se vea favorecido frente a otras especies como el haya o el fresno. Y vemos cómo la apariencia de naturalidad es enorme en lugares donde el tejo se ha construido, es capaz de hacerse a sí mismo, de construirse su hábitat prácticamente de la nada, de la pura roca, donde es capaz de vivir, hasta construirse su hábitat y hacerse el mismo bosque. A veces podemos ver en lugares donde los pájaros han diseminado pequeñas tejeras nacientes en lugares completamente inhóspitos y que, sin embargo, podemos pensar que dentro de unos siglos estos árboles se conviertan en todo un bosque y entremos allí a algo mucho más parecido a lo que vemos a la derecha, en solo unos siglos de existencia. ¿Cinco minutos? Perfecto. Vemos en la braña de los tejos cómo los hombres han convivido con los tejos y cómo han respetado de una manera exquisita a veces al tejo, porque era el árbol sagrado, no solo abajo, sino también arriba muchas veces. Y aunque esto en las últimas décadas se haya perdido, la memoria de esto, tenemos constancia de muchos tabúes que implicaban a los tejos. Por ejemplo, se decía en Francia que el que tala un tejo, que muere dentro del mismo año. Hay dichos, que ya no sé si nos dará tiempo a contar, como por ejemplo el que recogíamos en Sotres, que dicen que vale más, a ver cómo está, entre cortar un tesu y matar un paisano, dejar el tesu y matar al paisano, porque os hagáis idea. Había además una querencia especial en el mismo monte hacia los tejos. Por ejemplo, estamos en Urbasa, donde los carboneros se reunían alrededor de este tejo y hacían la danza o la fiesta del último día antes de bajar de las carboneras, antes de bajar al pueblo. En invierno bajaban a pasar el invierno al pueblo y siempre celebraban en este tejo, que era el lugar de encuentro, y nunca jamás en muchos pueblos se consideraba que se podía cortar el tejo, o no alegremente, en cada sitio era distinto, pero no se hacía en ningún caso cortar un tejo alegremente. Y vemos de hecho cómo en lugares donde la cultura pastoril está perfectamente asentada desde hace muchísimo tiempo, tal como demuestran estos monumentos, el tejo sigue implantado, a veces habiendo salvado la persecución auténtica que ha sufrido no ya por la cultura tradicional, sino por una cultura industrial que, por ejemplo, los talaba para arcos, para artes de guerra, para otro tipo de cosas, y entonces sí se talaban a matarrasa y se acababa con tejeras enteras o con lugares enteros. La llegada del alambre de espino parece que era una tontería, pero supuso que en muchos lugares donde ya flaqueaba esa memoria de lo que el tejo significaba, se cortaran tejos a mansalva para hacer estacas para cierres. Y vemos en una cabaña en China, donde lo único que ha sobrevivido es la viga de tejo, que también era uno de los usos tradicionales, en este caso sostenible, de la tradición, que permitía, se decía en muchos lugares, solo se usa para esto, porque lo demás estaba muy mal visto y no se entendía que se cortaran tejos. Y voy cerrando ya en los dos minutos que quedan. Y contar que, por ejemplo, el suelo está rodeado de santuarios del tejo y que, desde luego, en mi opinión, no se puede hoy día estudiar al tejo silvestre, las tejeras, sin estudiar a la vez los manejos tradicionales que se han hecho con el tejo. Y lo que implicaba la cultura en cada lugar en particular, que cada sitio era distinto, y cómo influía en ese mundo aparentemente silvestre. Bueno, traía aquí un ejemplo de Sotres, donde estuvo particularmente arraigado todo este tema, toda esta cultura del tejo, y que lamentablemente no me da mucho tiempo para decirlo, pero allí solo en expresiones, os acabo de contar una, pero decían también, si de esto fue testigo un tesu, esto puede ir a misa. El valor del tejo era a muchísimos niveles, el de, por ejemplo, se decía también, cuando una persona es de palabra, se dice, es verídica como un santo de tesu. Y si es muy falsa, una persona falsa, se dice, es falso como un santo de plágano. El plágano es el arte. Bien, termino ya diciendo que la cultura sigue viva en parte, que los vecinos de Leveña, como esta paisana, siguen cuidando el sucesor del árbol de Leveña, que estamos a tiempo de salvaguardar una parte muy importante del patrimonio, y que la onda expansiva de volver a implantar estos tejos en sus lugares de origen, y no solo eso, sino explicar además lo que significaban y retomarlo, no ya como ceremoniales, rituales, religiosos o cosas ya un poco extemporáneas, sino con un nuevo sentido espiritual, en el sentido que puede ser mucho más amplio. Todo esto puede servirnos para educar y hacer que de nuevo el árbol sea algo vivido y algo experimentado, y que la cultura del árbol vuelva a tomar otra vez cuerpo en nuestra sociedad, que cada vez es más urbana y cada vez está más alejada de toda esta realidad. Bien, vamos a dejarlo aquí y luego no sé si habrá un turno de preguntas o ahora nos vemos. Gracias.